El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Dennis Cooley y Osmar Suárez en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 16 junio 219. El título del mensaje es La realidad del cuerpo de Cristo. Los versículos bíblicos a leer son Juan capítulo 16, 13 al 15, Efesios capítulo 4, 20 al 24, Juan capítulo 6, versículo 57, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Romanos capítulo 8, versículo 13, Filipenses capítulo 3, versículo 10, Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21.
Comienza el mensaje. Esta mañana queremos, continuamos nuestro repaso de la conferencia internacional de esta semana. Esta semana terminamos, la semana pasada terminamos sobre el cuerpo, la realidad del cuerpo de Cristo. Vamos a estar 5 semanas en este tema de cómo vivir en la realidad del cuerpo de Cristo para mantener los principios del cuerpo de Cristo. Esta realmente es una continuación de lo que hemos estado viendo sobre la realidad del cuerpo de Cristo. Algunos de nosotros vimos los mensajes de la conferencia de recordatorio y era sobre la experiencia del cuerpo de Cristo. Todos estos temas realmente es uno. Es mi impresión, no sé si ustedes tienen el mismo pensar de que este hablar es muy apropiado para todas las iglesias y viene a buen tiempo para que podamos seguir buscando al Señor, para poder tener la visión del cuerpo de Cristo, estar en el recobro del ministerio. Esta es una palabra bastante práctica. Debemos de estar en la realidad del cuerpo de Cristo. Y este título nos dice de que debemos vivir en la realidad de Cristo. Y de la manera que podemos hacerlo es practicar los principios del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la revelación más alta en la palabra. Él desea el cuerpo de Cristo. Para poder expresar a Cristo, nosotros somos expresados por medio de nuestro cuerpo. Nosotros somos miembros de este cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es una parte muy importante de la iglesia. Tengo ese deseo, un anhelo por interior de que nosotros seamos aquellos que vivimos en la realidad del cuerpo de Cristo. En realidad no puedo describir la manera perfecta de expresar eso, pero debemos de tener un vivir que sea de acuerdo con la realidad del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, la realidad del cuerpo de Cristo es el vivir diario, no es una enseñanza, no es una doctrina, algo que vemos, una visión física, pero lo que importa es tener una vida práctica de lo que es la realidad del cuerpo de Cristo. Y eso quiere decir que debemos de cuidar de cada uno, debemos de pastorear a cada uno, de suplirnos unos a los otros. En 1 Corintios 12 dice eso de que es cuando estamos viviendo en la realidad del cuerpo de Cristo, cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufren. Esa es la realidad del cuerpo de Cristo. Cuando un miembro se regocija, todos nos regocijamos con él. Eso también es vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Voy a cubrir solamente unos versículos y el otro hermano continuará. El primero vamos a cubrir en Juan 10, 13, perdón, 10, 15, que dice: pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad. Ese versículo me impresionó bastante porque la realidad del cuerpo de Cristo es la realidad. Dice aquí, el Espíritu es la realidad y Él nos guiará a toda la realidad. En un sentido, no es un trabajo, no es un esfuerzo, Debemos que disfrutar y experimentar el espíritu de realidad, y él mismo nos guiará, nos llevará hasta toda la realidad del cuerpo de Cristo. Porque es el espíritu del cuerpo de Cristo. Eso realmente fue una carga cuando estuve estudiando ayer, de que nosotros tenemos el espíritu en nuestro espíritu. Este es el espíritu de realidad en nosotros. Y cuando nosotros contactamos al espíritu, cuando disfrutamos, cuando vivimos por él, estamos viviendo en la realidad del cuerpo de Cristo. Este es un punto bastante importante. Todo tiene que ver con nuestro espíritu mezclado, unido con el espíritu de Dios. Y nosotros somos uno, unidos en el mismo espíritu. Este es el espíritu de realidad. Cuando estuvimos leyendo el lunes, se dice de que lo que es el Dios triuno y lo que él ha experimentado están ahora compuestos y están incluidos en este espíritu de realidad. Cada cosa que él ha pasado o por lo que él ha pasado se puede convertir en como nuestra experiencia como miembros del cuerpo, y eso puede ser como la realidad del cuerpo de Cristo. Voy a leer algo que disfruté antes, que dice aquí, voy a repetir algo que también compartí hace tiempo, que dice que originalmente solo era el Dios triuno que estaba crucificado y resucitado, pero cuando el Espíritu de realidad vino, él hizo las experiencias del Dios triuno, los hizo realidad en nuestras experiencias. Es un poco difícil de entender. Lo que Dios ha experimentado debe convertirse en nuestra experiencia. Y esto va a ser más claro cuando siga leyendo esta frase. Por esto, nosotros podemos vivir una vida normal hoy en día. Podemos tratar con cosas negativas por la capacidad que nos da la muerte de Cristo. Nosotros no estamos culpando a nadie porque la muerte de Cristo es realizada por el espíritu de realidad. Es más, el espíritu de la resurrección de Cristo nos da la habilidad de amar y perdonar a otros. Esos son unos ejemplos de cómo las experiencias del Dios triuno son realizadas en la iglesia por el espíritu de realidad, para ser real en las real experiencias de la iglesia. Eso nos demuestra el secreto de nuestra experiencia, de todo lo que Dios ha experimentado y lo que él ha pasado. El secreto es en nuestro espíritu, en el espíritu de realidad. Amén. Por lo tanto, debemos de ejercitar nuestro espíritu para permanecer en el espíritu, vivir y caminar por el espíritu, poner nuestra mente en él. Hay muchos versículos que nos animan a seguir este paso, este camino de la realidad de realidad del cuerpo. El segundo versículo aquí, vamos en Efesios 4, del 20, el 20 al 21, es el segundo sexto. La segunda porción que quería compartir, que dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Aquí tenemos otra frase un poquito diferente, que dice aquí que si somos enseñados a la realidad que está en Jesús. Aquí dice de ser enseñados en Cristo conforme a la realidad de Cristo, de que está en Jesús. Se refiere a su vivir en los cuatro evangelios en la Biblia. ¿Qué tipo de vida vivió? Así, él es nuestro patrón. Ese es el ejemplo que nosotros podemos seguir de acuerdo, de vivir de acuerdo como él vivió. Este punto fue bastante, me impresionó bastante. Cuando el hermano Benjamín Chen compartía sobre este versículo, decía, yo no puedo vivir como Jesús, porque yo soy un pecador y el Señor no es un pecador. ¿Cómo puedo yo hacerlo? Y dice, un día el Señor le demostró que el Señor Jesús tenía una vida sin pecado, pero Él no vivía por esa vida. Él puso esa vida perfecta, sin pecado, humana, por un lado, y Él vivía por la vida del Padre. Él vivía por la vida del Padre, de Dios en Él. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, que es vivir por la vida del Padre. Ya sea su vida sea moral o sea muy perfecta, si usted no está siendo enseñado conforme a la realidad que está en Jesús, entonces nosotros, bueno, para vivir esta vida debemos de vaciarnos a sí mismos, no vivir de acuerdo a nuestra cultura, hasta nuestra moral, pero es a negarnos a nosotros mismos y vivir de acuerdo a la vida del Señor en nosotros. Esto quiere decir cómo vivir en la realidad que está en Jesús. Este punto es bastante, me dio bastante ayuda. Dice que él habla y enseña esto, y ha mencionado mucho el hermano Witness Lee de que Jesús, el Jesucristo, es nuestro esposo, es la cabeza del cuerpo, y nosotros somos la novia de Cristo, y nosotros somos. Yo sé, dice el hermano, de que yo he enseñado esto muchas veces, pero yo he fallado mucho, de que yo mismo me convierto en el esposo de la familia, y yo vivo de acuerdo a mi propia vida. Cuando le hablo a mi esposa, no le pregunto al Señor si lo digo o no lo digo, sino que solo vivo de acuerdo a mi propio juicio. Ese otro hermano de una compartió un testimonio de que yo estoy muy animado de que, porque todos tenemos problemas con este punto en nuestra vida familiar. Nosotros decimos lo que queremos decir, lo que sentimos. No chequeamos con el Señor antes de decir algo. ¿Será que hago esto o hago el otro? ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy viviendo en la realidad que está en Jesús. Debo de aprender de volverme a retornar a Cristo y ponerme a mí a un lado, y de venir al Señor cuando tiene que ver con mi familia, con mi servicio, mi vida cotidiana, de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguir a Cristo. Debemos de chequear con el Señor y de qué debemos de hacer y qué debemos de decir, y de esta manera podemos tener la posibilidad de que podamos vivir conforme a la realidad que está en Jesús. Muchos de nosotros sabemos que en el Evangelio de Juan, él no hablaba su propia palabra, él decía lo que hablaba el Padre, él hablaba. Y en esta sección que dice Juan 6:57, que dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Ese es un versículo tan precioso y de mucho significado, de que el Señor no vivió por su propia vida. Él vivió por causa de su Padre, y él vivió por la vida del Padre. Podemos disfrutarle a él, podemos de tornarnos a él, de estar llenos de su palabra, para poder vivir de a causa de él. Podemos vivir por otra vida. Esto es la experiencia de Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20, que dice, el hecho aquí dice que ya hemos sido crucificados, pero en nuestra experiencia no vivimos como que si fuéramos crucificados. Si estuviéramos crucificados, estaríamos muertos y no tendríamos. Pero nosotros nos sacamos del ataúd y salimos y caminamos como unas personas muertas por todos lados, y nos podemos, debemos de quedarnos y permanecer en la tumba. Y Porque dice que no somos, estamos, hemos sido juntamente crucificados y ya no vivimos más, sino que es Cristo que vive en nosotros. Cantamos el himno esta mañana que dice, Cristo vive en mí. Oh, yo no sé si el hermano que lo escribió lo entendió totalmente, pero él estaba hablando de este versículo. Ya no más soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Y la vida que vivo yo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tal vez estoy exagerando un poco decir de que los hermanos que estaban preparando el avivamiento matutino, que dice tenemos que ver la versión del recobro que se usó para el matutino, porque ha sido actualizado, que dice estamos viviendo en la fe, viviendo no en nosotros mismos, sino que Él pueda vivir en nosotros. Y después, el último versículo que quiero compartir con ustedes en Mateo. Tenemos aquí en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Aquí hay tres cosas en este versículo. La primera es tenemos que negarnos a nosotros mismos. El yo es un enemigo el enemigo de Dios. Nosotros estamos aquí viviendo en el cuerpo de Cristo corporal. Nosotros nos conocemos unos a los otros, somos muy cercanos unos a los otros, pero debemos de vivir no por la vida, nuestra vida, sino que la vida que tenemos del Señor en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es negarnos a sí mismos, y el segundo es tomar la cruz. La única manera de no vivir en nosotros mismos es experimentar la cruz. Y esta cruz es nuestra opinión, nuestro deseo, lo que queremos hablar, lo que queremos, lo que pensamos, o a nuestros compañeros de trabajo. Si nos negamos a nosotros mismos, hay una posibilidad muy fuerte de que nosotros seamos aquellos que siguen al Señor y dejar y permitir que el Señor viva en nosotros como el Espíritu de realidad. Estoy tan animado, santos, de que nosotros tenemos esta posibilidad de seguir, de vivir en el Espíritu de realidad. Y quiero concluir con una experiencia personal. Cuando estuvimos en Seattle en la conferencia sobre este tema, nosotros necesitamos muchas experiencias para vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. La semana pasada fui a Jerusalén para visitar a los jóvenes. Estábamos allí en la iglesia en Jerusalén. Estábamos muy contentos de vernos unos a los otros. Estuvimos regocijándonos en la mesa del Señor. Pero una cosa que me impresionó bastante, este fue mi primer viaje de Jerusalén a el sábado, por la noche antes de la reunión de la mesa, los hermanos me llevaron a la pared en Jerusalén. Estaban ahí. Había más de 1,000 personas ahí en esa pared orando. Los judíos estaban orando, cantando, y estaban ahí adorando a Dios. Y me impresionó bastante de que ellos estaban ahí orando diariamente por un Mesías para que voy a venir a rescatarlos de su situación y de todos sus enemigos. Es algo maravilloso. Nosotros estamos orando por la misma cosa. Estamos pidiendo que el Señor regrese. Para nosotros es la segunda venida del Señor, pero para ellos pero para ellos es todavía la primera vez. Y lo que me impresionó es de que el siguiente día, si nosotros no vivimos en la realidad del cuerpo de Cristo, sus palabras, sus oraciones nunca serán contestadas. Si nosotros no somos la novia preparada, tal vez ellos sigan orando por cientos de años, pero el Señor no regresará. Ellos están orando para que nosotros estemos listos para que el Señor pueda regresar. En lo que estas porciones y versículos que estamos leyendo es de suma importancia para que el Señor pueda regresar. Nosotros queremos que el Señor regrese y traiga el reino a la tierra. Queremos que, si nosotros no experimentamos esto, estamos retrasando el regreso del Señor. Yo no sé cómo el Señor puede empezar otra vez a crear un pueblo que tenga ese deseo para Él. Estamos en este punto muy crítico. Debemos de veras estar muy serio con el Señor para poder ejercitarnos y poder estar viviendo en la realidad del cuerpo de Cristo. No es lo que nosotros hacemos hacer, lo que podemos decir, pero tenemos el que puede hacer, aquel que es poderoso y hace todas las cosas más abundantes de lo que pedimos y pensamos, que nosotros pedimos de que podamos vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Ahora pasamos con el mensaje del hermano Osmar Suárez. Alabado sea el Señor. Tengo la carga para poder cubrir solo un punto de esta conferencia, que el punto número 5 del primer mensaje, que dice que la realidad del cuerpo de Cristo es para ser conformados al cuerpo de Cristo. No sé cómo pensaron de que cómo se sintieron que íbamos a cubrir. Ya hemos cubrido esto y ¿por qué estamos todos otra vez en el mismo tema? Eso fue lo que el hermano pensó. Pero es realmente lo que nosotros necesitamos. Necesitamos la realidad. Sabemos muchos términos, muchas doctrinas. La Biblia en el recobro se nos ha abierto a nosotros. Pero ¿de qué vivimos? ¿Basados a qué vivimos? Señor, debemos de decirle al Señor, tengo sed para ver esta realidad. Anhelamos esta realidad. Esta es la ayuda que nosotros necesitamos. Ahí dice que la realidad del cuerpo de Cristo es un vivir corporativo conforme al cuerpo de Cristo. Donde nosotros, si nosotros vivimos o vive Cristo. Eso no es algo que nosotros podemos hacer independientemente, sino que es un vivir corporativo con los santos en nuestra vida diaria. Lo que resulta en la realidad del cuerpo de Cristo. Al morir nosotros avanzamos para ser el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos miembros del cuerpo, y así de esta manera el cuerpo de Cristo es edificado, negándonos a sí mismos, tomando la cruz y siguiendo al Señor. Juntamente podemos vivir de este organismo que se llama el cuerpo de Cristo. No me gusta hablar así de una manera muy técnica, sino que quiero hablar de temas más prácticos de cómo nosotros podemos vivir esta realidad. Pablo dice en 1 Corintios 15, dice, yo muero día a día todos los días. Debemos entrar a esa experiencia y Él moría todos los días, decía. Él testificó a todos los de los santos en Corintios de que él moría diariamente. Estos dos versículos que quiero leer nada más dice Romanos 8:13, es que dice: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir; mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Dice aquí: haces tú morir, él lo hace. Todos nosotros tenemos ya el Espíritu de nosotros. ¿Por qué tardamos? Tenemos que activar esta verdad, tomando la iniciativa. El Señor honra nuestra voluntad libre, pero nosotros debemos de estar voluntariamente morir. Yo le confesé al Señor de que muchas veces yo no tengo el deseo, no tengo la voluntad. Muchas veces solo quiero decir lo que quiero decir. Yo estoy aquí ocupado en mis propias cosas porque es importante para mí, pero le digo: Señor Jesús, no me puedo convertir, pero más sin embargo puedo orar: Señor, conviérteme, o hazme una persona que tenga deseo, Señor, que yo tenga el deseo de morir y poder vivir en esta realidad. Porque esta vida es mejor, esta vida es mucho mejor. ¿Por qué quiero todavía vivir por mi propia vida? Le pedimos al Señor que nos fortalezca para poder vivir por esta vida, la vida del Señor Jesús. En Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. No creo que haya un creyente en la tierra que dice que no tenga el deseo de conocerle más profundamente. Todos queremos conocerle más profundamente y poder experimentarle de una manera más alta, pero eso viene a un precio. Aquí dice, aquí sale la comunión de sus padecimientos y siendo conformados a su muerte. Ese es el precio de pagar. Él dice que Pablo pagó el precio. Debemos de anhelar por esa experiencia de la cruz, aunque sea muy, muy, que duela mucho. Debemos de experimentar y tomar esta vida, vivirla de acuerdo a la vida del Señor Jesús. Esta es la vida de resurrección. El Señor Jesús es el primer Dios hombre. Él tenía dos vidas, tenía la vida divina y la vida humana, pero era el deseo del Padre de que Él se negara a sí mismo y viviera la vida humana para que la vida divina pudiera ser expresada. Eso fue lo que pasó en la cruz. La cáscara de la vida humana fue quebrantada para que la vida divina dentro de Él podía ser soltada, liberada. Nosotros hemos recibido la vida divina. También nosotros tenemos dos vidas. Tenemos la vida humana que hemos heredado de nuestros padres, pero también la vida divina que hemos recibido de nuestro Salvador. Y nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos para permitirle a la vida divina que pueda ser manifestada. Estas experiencias que pasa en la manera corporativa, porque nosotros somos miembros del cuerpo. Me recordé que en el Antiguo Testamento, primera de Reyes, capítulo 6, que dice que como el templo de Dios fue edificado y las puertas fueron hechas por madera de ciprés. Las puertas del templo fueron construidas en la madera de estas puertas. Había una imagen impresa de unas palmas y también una imagen de querubines, y los querubines representan la gloria de Dios, y las palmas significan la gloria de la muerte de Dios. Esas no fueron pintadas, sino fueron como que selladas en la madera, o sea que fueron, eso era para poder ser testimonio de la gloria de Dios y del el testimonio de Dios, pero no eran pintadas, sino que eran selladas, eran sacaron a la madera. Quiere decir de que cualquier sufrimiento que nosotros pasemos es para la casa de Dios, para la iglesia de Dios. En Colosenses Pablo dice que él se regocijaba en sus sufrimientos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere, nosotros debemos de ser 100% para la edificación del cuerpo de Cristo. El significado de nuestros sufrimientos es para el cuerpo de Cristo. Si no somos 100% para el cuerpo de Cristo, no estaremos regocijados. Pero Dios, el Señor es misericordioso. Él, si nosotros estamos en la situación en que debemos de morir, en tal vez problemas en nuestra familia, en nuestro trabajo, o de cosas financieras, pero la situación, en cualquier situación, es perfecta para que nosotros podamos morir, para que la vida que está dentro de nosotros pueda ser manifestada, para que pueda resolver esa situación. Para edificar el cuerpo de Cristo de una manera práctica, tenemos que tener la realidad por dentro, pero tiene que tener una manifestación por fuera. A veces estamos muy ocupados en nuestros propios asuntos, pero debemos de pedir al Señor, Señor, hazme estar aquí 100% por el cuerpo de Cristo. Tal vez mi vida no es suficiente, pero la vida dentro del que está dentro de mí es 100% para la edificación del cuerpo de Cristo. Una experiencia que tuve recientemente, yo oré por la salvación de mi padre y nunca tuve por 7 años oré para que mi padre fuera salvo. Y tenía miedo de compartir por siete años estaba orando por él, pero no podíamos ir, ni él podía venir ni yo podía ir. Había una conferencia en Ecuador y tuvimos una situación que podíamos reunirnos en Ecuador. No le estaba diciendo a mi papá que fuera a esta conferencia, pero tuvimos un arreglo de que no pude llegar a tiempo. No pude llegar a tiempo el primer día porque le estaba esperando por 7 años, pero no llegué a tiempo. Y le dije, voy a llegar al día siguiente, pero no te preocupes porque hay unos santos ahí que van en la iglesia ahí en la local, que te van a cuidar y te puedes quedar con ellos. Y él no estaba contento con esa situación, pero accedió y él estaba, se quedó con esos santos, le dieron hospitalidad y al siguiente día se dio cuenta de que la pareja que estaba en esa casa se dio cuenta que la pareja de la casa durmieron en el piso para que ellos pudieran dormir en la cama. ¿Cómo hacen esto ellos? ¿Cómo hacen esto ellos? Si yo soy un desconocido para ustedes. Y así le hablaron del amor de Cristo. Y de ese momento él fue salvo de una manera orgánica. Y después de 7 años... vi a mi padre, pero conocí y vi a mi hermano esta vez. cuando estaba presentándome con estos hermanos y agradeciéndoles que habían ayudado a mis padres. Y él se dio cuenta de que no nos conocíamos. Los hermanos no me conocían a mí tampoco. Y dijo con lágrimas en sus ojos, ¿cómo ustedes pueden hacer esto? ¿Qué son ustedes? Y me recuerdo hasta hoy en día esto. Él ahora está con el Señor, pero él vio a Dios manifestado en la carne. Vio un ejemplo de aquellos que están dispuestos a morir a sí mismos por cuidar el cuerpo de Cristo. Él dijo, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esta pareja no tenía ninguna excusa para no recibir. Ellos tenían muchas excusas para no recibir a mis padres. No tenían espacio, no tenían dinero, pero de su cadencia ellos dieron, porque ellos escogieron morir a sí mismos. Ellos no les importaba sus propios intereses, sino estaba por el interés de Dios. Esta es mi carga, de que el espíritu de realidad nos lleve a esta realidad, que nosotros no podamos, que no estemos tan consumidos por nuestros propios asuntos, sino que podamos morir a nosotros mismos y darle el primer lugar al Señor en nuestros corazones. Nosotros anhelamos por esa realidad, del cuerpo de Cristo, que el Señor nos bendiga con esta visión, con su misericordia. Nosotros podamos negarnos a nosotros mismos, poder tomar la cruz, y para que Él pueda llegar a ser su casa en nuestros corazones, y que la realidad del cuerpo de Cristo sea manifestada en nuestra vida. No importa nuestras situaciones, podemos orar, podemos preguntarle al Señor que Él ponga nuestras prioridades de una manera de su importancia, de tener un corazón dedicado al Señor y al cuerpo de Cristo. Daniel oró. Él oró con las ventanas abiertas a Jerusalén. Tenemos que orar con el corazón, las ventanas de nuestro corazón abiertas a Jerusalén, para el cuerpo de Cristo, con miras al cuerpo de Cristo, la realidad del cuerpo de Cristo expresado aquí en la ciudad de Nueva York o donde sea que estemos. Y cuando le preguntamos al Señor cuál es debe ser mi prioridad, el Señor va a intervenir. El Señor va a intervenir por el beneficio de su cuerpo. Tal vez debemos permanecer sobre el proceso de la muerte de Cristo para que en el momento apropiado la vida divina del Señor pueda ser manifestada. Hay muchas situaciones que nosotros debemos de pasar difíciles, y para poder seguir al Señor, esos sufrimientos deben de ser para el cuerpo de Cristo. Todo lo que estamos sufriendo en nuestra vida, nuestra educación, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestra energía, debe de ser para el cuerpo de Cristo. Y los sufrimientos que nos pasan, todos tenemos. Si no tienes sufrimiento, lamentablemente sufrimientos son necesarios para experimentar. Si no tienes sufrimiento, no tienes que buscarlos, ellos van a venir a ti. Son necesarios para el cuerpo de Cristo. Si tú vienes a servir al cuerpo de Cristo, bien, siempre vamos a tener problemas, ofensas, cualquier cosa, pero es para que nuestro cuerpo sea quebrado y la vida de Dios pueda ser liberada para el beneficio del cuerpo de Cristo. No importa la situación que tengamos, esa semana tenemos muchos versículos llenos de esperanza que dice Efesios 3:20 y 21. Leámoslos fuerte. Ahora bien, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Él puede lograr hacer mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o pensamos. Dice que nosotros no tenemos porque no pedimos. Debemos de tener el coraje para preguntar, para pedir: Señor, haznos, llénanos de esa realidad para que podamos ser y podamos entrar al cuerpo, la realidad del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor.